Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La juez que investiga la muerte de un hombre ayer en la A3 tiroteado presuntamente por un guardia civil ha pedido un informe psicológico del supuesto agresor, que llevaba un machete de grandes dimensiones en el vehículo y quien manifestó en un primer momento que actuó así para defenderse. El detenido no ha declarado aún ante los agentes de homicidios de la Comandancia de Tres Cantos. Se prevé tomarle manifestación a lo largo del día de hoy y que pase a disposición judicial mañana. Mientras tanto, la Guardia Civil ha localizado y ha tomado ya declaración a varios testigos del suceso, conductores que pasaban a las 7:30 de la mañana ayer por el kilómetro 67 de la A3 a la altura de Fuentidueña del Tajo, por una recta en la que no hay viviendas ni gasolineras. La principal hipótesis de los investigadores es que el guardia civil que conducía un BMW tuvo una colisión con un Opel Zafira con matrícula francesa conducido por un vecino de Illescas de 39 años de origen marroquí. Tras discutir en circunstancias que se investigan, finalmente pararon y, según varios testigos, el guardia civil bajó de su coche con su arma reglamentaria, persiguió al otro conductor que salió corriendo y finalmente le disparó en varias ocasiones, alcanzándole sobre todo en la cabeza. También, según fuentes de la investigación, el guardia efectuó disparos contra el fallecido cuando ya estaba mal herido en el suelo, rematándole. Más cosas. El Rey recibe a esta hora al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y una hora más tarde hará lo mismo con el de Podemos, Pablo Iglesias. El primero en despachar con su majestad ha sido el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Congreso en Olia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y el portavoz de Compromís vuelve a intentarlo con un documento de mínimos 30 propuestas que buscan acuerdos básicos como rescatar a personas adoptando medidas contra los desahucios, regenerar la democracia y luchar contra la corrupción, derogar las reformas laborales tanto de 2010 como de 2012, un nuevo modelo productivo a través de la reindustrialización de la economía y, en cuestión territorial, avanzar hacia un Estado federal. Compromís asegura que Podemos no está detrás de esta propuesta de última hora y que el PSOE la desconocía, que es fruto de su ejecutiva. Joan Baldoví reconoce que el Rey ha recibido la propuesta con sorpresa.
Bueno, el Rey la ha recibido con sorpresa, porque me ha dicho que justamente le habían informado que habían escuchado declaraciones mías. Ya le he dicho que ha reconocido nuestro talante y el intentar que hasta última hora intentara llegar a un acuerdo.
Ciudadanos quedaría fuera de este acuerdo, esperan solo su abstención. El PSOE ha analizado la propuesta en una reunión matutina en la sede de Ferraz y ahora ofrecerán una valoración.
Gracias, Noelia. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que los partidos no han atendido el mandato de los españoles en las urnas y han impedido el acuerdo de gobierno planteado por Mariano Rajoy y deberán asumir su responsabilidad por la repetición de los comicios. Sáenz de Santamaría ha lanzado este mensaje en su intervención en la presentación en un desayuno informativo de la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, horas antes de que el Rey cierre con Rajoy su ronda de consultas con los dirigentes políticos. Ha explicado que el mandato de los españoles del 20 de diciembre fue que el PP era la primera fuerza política y que se debía llegar a un acuerdo. Ha lamentado también que quienes han hecho una interpretación distinta de los resultados de las urnas hayan llevado a la repetición de los comicios.
Estamos en el momento que estamos, pero yo creo que es importante que esa opción, que es la que nosotros venimos manteniendo, sea transmitida todavía a los ciudadanos como la opción que hubiera dado este país un gobierno estable.
Cita también a esta hora con la economía. Situación en la bolsa, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 sigue disfrutando de una cómoda subida, aunque se ha recortado ligeramente desde los máximos de la jornada en los que ha intentado arañar los 9.300 puntos. Ahora mismo el IBEX 35 gana el 1,12 y se sitúa cómodamente por encima de los 9.200 puntos, en concreto 9.240. Claro impulso del sector financiero, una vez más con CaixaBank y BBVA a la cabeza. Subidas del 2,90% para cada uno de ellos. También destaca el Santander, que mejora un 2,35, una subida similar a la que registra el Banco Popular. Por encima de todos ellos, eso sí, hay que destacar a Sacyr. La constructora gana en el día de hoy un 3,60 y lidera con mano de hierro el selectivo. En negativo, solo 5 compañías, caídas muy moderadas. La más destacada es para Grifols, que se deja tan solo un 0,30%. En lo que respecta a la prima de riesgo, la tenemos ligerísimamente al alza por encima de 137 puntos básicos y el euro se cambia en el nivel del dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse de momento con tranquilidad en carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes. Aunque sí les recordamos dos puntos donde se están realizando obras. El A6 en la carretera de la Coruña, en Torrelodones, en el kilómetro 28, sentido salida. Por obras está cortado el carril derecho. Y también en la A3 en la carretera de Valencia, pequeñas dificultades en Perales de Ajuña, en el kilómetro 37, en la salida de la capital, está cortado parcialmente un carril. En ninguno de los puntos se producen retenciones, pero deben extremar el cuidado.
¿Y cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Jesús Matsuki, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Atentos los conductores que acceden por la Plaza del Conde de Casal y continúan por la Avenida del Mediterráneo hacia la Plaza de Mariano de Cavia. En el paso inferior, en el subterráneo, en sentido Atocha, van a encontrar los conductores como el tráfico está retenido debido a un accidente. Por lo tanto, no se les va a permitir el acceso a este túnel. Ténganlo en cuenta, tendrán que realizar el giro en superficie en la Plaza de Mariano de Cavia. Repetimos, en la entrada por la Avenida del Mediterráneo, al llegar a la Plaza de Mariano de Cavia, en ese subterráneo que comunica para acceder a la zona de Atocha, no se les va a permitir, por lo tanto van a tener que realizar este movimiento en superficie.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Eso quiere decir que tenemos 53 minutazos por delante para aprovecharlos bien aprovechados, con un montón de citas. Además, tenemos una en la cocina, como todos los días. Hoy es martes, por lo tanto, nos iremos al teatro. Tenemos a nuestra unidad móvil también esperándonos en algún lugar de la geografía madrileña y tenemos a Paloma Ferre, que por fin ha descubierto dónde está Lepanto, que es este sitio donde ella ha mandado a alguno de sus reporteros a hacer un Madrileños por el Mundo sin saber dónde los mandabas. ¿Dónde los mandabas?
Los hemos mandado, afortunadamente, a un sitio que está muy fácil, a sí. Grecia. Lo hemos mandado a Grecia.
Ah, pues mira.
Lepanto está en Grecia. Actualmente se llama Naupacto. Bueno,
un poco, pues mira, no, sobre todo que parece como muy actual, ¿no? Naupacto, no, un pacto nuevo, a ver si es verdad. Lo digo por otras cosas.
A ver si habemos, ¿no?
Exacto.
Pues, y sobre todo, es un sitio precioso. Bueno, toda la costa griega es espectacular.
Es
uno de
bonita.
Los sitios de verdad que merece la pena visitar si se puede, porque es muy bonita y está muy cerca, además, de Madrid. Pues Naupacto es un pueblo precioso, ahí es donde tuvo lugar el 7 de 1571 la famosa batalla de Lepanto, en el que el Imperio Otomano luchaba contra la coalición de la Liga Santa, y al frente estaba Juan de Austria, que era un chavalín de 24 años y que consiguió, pues eso, ganar una batalla.
Claro, digan que ahora son muy emprendedores, vamos.
Fíjate, con 24 añitos, y claro, ahí estaba nuestro Miguel de Cervantes, que es donde perdió la mano, y entonces con todo esto que allá hacen 400 años, dijimos, oye, ¿y la batalla de Lepanto? ¿Y dónde está Lepanto? Y nos pusimos a investigar y bueno, pues está aquí al lado, está en Grecia, bueno, está aquí al lado, para nosotros que damos más vueltas que una peonza.
¿Y hay madrileños en Lepanto?
Bueno, pues sí,
porque, claro,
hay madrileños por todas partes.
Que lo vuestro es complicado, porque dices, primero, madrileños por el mundo hay que buscar un sitio, luego tiene que haber madrileños, porque pues si no, no tiene ningún sentido. Que habéis encontrado.
Y hay
una
estatua en honor a nuestro Miguel de Cervantes y todo, allí en Lepanto, con una placa estupenda. Y hay un museo naval que reproduce, los barcos de aquella época que luchaban con esos cañones impresionantes. La verdad que es súper interesante. Yo creo que el programa va a quedar chulísimo.
Bueno,
pero
que sepan
hoy
ustedes que esto no lo van a ver hoy. O sea, después de todo esto que les estamos contando, no se crean que van a ver Lepanto en Madrileños por el Mundo hoy. No, hoy vamos a ver otra cosa, que es que
hoy nos vamos a las 10:30 de la noche de gran estreno a Glasgow.
Madrileños
por el Mundo, Glasgow.
¿No habéis estado en Glasgow?
Pues yo
creo
que hemos estado cerca. Pero Glasgow, yo creo que no.
Yo creo que ya habéis estado en todas partes.
No, es que ya hemos estado, claro, es que llevamos casi 11 años cada martes en una ciudad o en un lugar diferente del mundo. Y es que ya, yo no sé, el otro día nos dio por contar y yo creo que tenemos ya más de 450 destinos. Y madrileños ya ni sé los que hemos entrevistado, pero muchísimos, ¿no? Y bueno, la mayoría se han ido a buscar trabajo porque Glasgow hay que reconocer que tiene un clima muy duro. De hecho, muchos de nuestros madrileños, de repente al llevar ya tiempo allí viviendo, les dice que les dolían los huesos.
Hay problemas de reuma, muchísima humedad.
Bueno, y sobre todo por la falta de vitamina D. Muchos de ellos luego llegaron a Madrid y se encontraban fatal y se han hecho los análisis y resulta que tienen la vitamina D bajísima. Y entonces, que eso se genera fundamentalmente por la falta de luz. Nosotros vivimos en un país absolutamente privilegiado en cuanto a sol, pero de la Gran Bretaña para arriba el sol ni se le conoce ni se le espera casi, ¿no?
¿De verdad?
Entonces, ¿entiendes? Por eso esos noruegos con 80 años que se vienen a vivir sin hablar papa español a Málaga y que se quedan ahí encerrados en un chalet. Yo lo entiendo porque ya es que es un tema de salud. Realmente es así. Bueno, pues casi todos se han ido por trabajo y todos han encontrado el trabajo inmediatamente. O sea, la verdad es que está la cosa bastante fácil. Tenemos pues todo tipo de madrileños. Elena, que es abogada. Emma, que ha estado con nosotros esta mañana.
Perdona, que voy a hacer bonito paréntesis porque hay noticias de última hora. Y mira que esto yo lo llevo manteniendo desde hace un montón de tiempo, pero parece que puede haber un gobierno en extremis. Porque el Partido Socialista acepta 27 de las 30 medidas de Compromís para formar un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Hay una rueda de prensa de Compromís, la va a ver, está viendo una rueda de prensa en estos momentos en directo de Antonio Hernando y parece que podemos llegar a un, que pueden llegar a un acuerdo. Podemos, En Marea, En Común Podem, Compromís, PSOE, Ciudadanos, en fin, veremos a ver en qué queda esto. Esto al final quedaría en 161 diputados que haría depender la gobernabilidad de todas maneras de los partidos independentistas, con lo cual estamos en un escenario complicado. Veremos a ver qué es lo que dice Ciudadanos de esto, que todavía parece que no ha hablado, pero tal y como algunos pronosticábamos, puede haber acuerdo de última hora de gobierno.
¿Que no habría pacto de PSOE con Ciudadanos? Que eso habría roto, ¿no?
Habría que esperar a ver qué es lo que dice Ciudadanos en estos momentos. O sea, lo último que sabemos es que el PSOE acepta 27 de las 30 medidas que ha puesto sobre la mesa Compromís para formar un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Ahora habría que ver cómo van las matemáticas, porque con Compromís incluso no se llega a la suma suficiente.
Podemos, PSOE, Izquierda Unida...
Pues habría que hacer las cuentas. Espera, que yo ya me pierdo. Y Ciudadanos. Lo que me extraña a mí es que Ciudadanos pase por ahí.
No,
pero bueno,
que
todo está muy abierto. Que yo, que frente a quienes pensaban que esto ya estaba prácticamente finiquitado... de esto nada, queda todavía una semana hasta el próximo lunes.
¿Qué pensaban tus contertulios? Cuando...
Mis contertulios están bastante convencidos todos de que vamos a elecciones.
Fíjate.
Me he jugado ya comidas y cenas con todos, o sea...
¿Y tú qué pensabas?
Pues que a lo mejor engordo unos cuantos kilos porque me tengo que cobrar unas cuantas comidas y unas cuantas cenas. Veremos. Que
si quieres voy contigo, te acompaño.
Todavía no está hecho esto, pero la noticia es esta. El PSOE se abre a un acuerdo in extremis con la izquierda y acepta de momento el pacto de gobierno que le ha presentado Compromís. Y mira que el otro día nos lo decía precisamente el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, que seguían negociando bajo mano la formación de un gobierno. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Les vamos a mantener informados minuto a minuto porque tenemos a nuestros servicios informativos trabajando a toda mecha, como está todo el mundo en estos momentos, porque... se puede decidir en cuestión de horas el tema del gobierno de España. ¿Nosotros dónde estábamos?
Fíjate, pues estoy ahora, mira, pensando que acabamos de venir a nosotros de Irlanda, que lleva mes y medio también sin gobierno, en funciones. Bélgica ni sé lo que lleva. Y para sorpresa nuestra funciona muy bien el país. Se ve que en funciones funcionamos mejor que en directo.
Aquí también, quiero decir.
Pero bueno, desde luego es una notición.
A lo mejor no
debemos
quedar en funciones.
Es una notición que algunos esperaban,
siempre.
Eso es verdad.
Exactamente. Y que otros negaban
hasta el final, ¿no? Hasta la saciedad, incluyendo entre ellos a Rafael Simancas, que ha estado esta mañana con nosotros y que es del Partido Socialista.
Y decía, bueno, que no.
Veremos a ver cómo acaba esto. Este sucedido, si es solamente un amago, okay, o si realmente se llega a algún tipo de compromiso y se consigue formar gobierno de alguna manera.
Ya.
Otra cosa es que sea el mejor gobierno que se pueda conseguir, pero bueno, ahí veremos. No podemos decir nada hasta que esto esté cerrado.
Qué emoción. Yo estoy de verdad.
Tú estás ya que no entre esto, el fútbol,
la final, Real Madrid, Madrileños por el Mundo Glauco, que es la pena limonera, que lo van a ver esta noche, que les va a chiflar.
A las 10:30.
A las diez y media y antes van a ver Ucrania, porque hemos querido hacer un homenaje a esos 30 años.
Mira que tiene playas bonitas, Ucrania.
Hemos querido hacer un homenaje a esos 30 años de la explosión de Chernóbil, porque nosotros estuvimos en Chernóbil con el programa y lo hemos querido recuperar para, bueno, en honor a todos los ucranianos, ¿no? Bueno, es impresionante porque eso ha cambiado radicalmente en esos 30 años. Han vuelto sus antiguos habitantes, es decir, ahora es una población absolutamente fantasma que te impresiona porque se quedó tal cual. Se quedó tal cual. Y ahora digo que vienen sus antiguos habitantes porque, como no vive nadie, pues por la noche eso está lleno de osos, alces, lobos, zorros, todo tipo de animales que están constantemente con las cámaras siendo fotografiados. Y lo más curioso es que esto se vende ahora como atracción turística. Es un reclamo turístico importantísimo que yo alucino, porque es que sigue habiendo una radioactividad que no es en absoluto buena para la salud. De hecho, en Ucrania y en toda esa zona, la palabra cáncer es como constipado. O sea, todo el mundo tiene uno. O sea, que es una cosa de verdad que hay que pensárselo. Bueno, pues no os podéis ni imaginar que nos quedamos muertos la cantidad de gente que le da igual y se suma al tour turístico, entre ellos nosotros también hay que decirlo, que dijimos, bueno, por una vez no pasará nada, que supongo que será lo que pensamos todos. Bueno, la cuestión es que entramos y entonces, bueno, pues vas con un cacharrito que te va midiendo evidentemente cómo es la radiactividad. ¿Y sabes dónde hay más radiactividad?
No tengo ni
idea.
En
el césped.
Vaya.
Me quedé un poco
muerta.
Pensaba yo que en los metales, pues no. La máxima radiactividad nos la dio el césped. Y es una visita guiada que se puede contratar en cualquier oficina de turismo. Y bueno, pues está a la orden del día. Y ahora ya es un reclamo, una de las atracciones turísticas de Ucrania. La gente tiene curiosidad, morbo, por ver cómo quedó, que de verdad es verdaderamente impactante, y también lo van a ver esta noche a partir de las 9:30, después de nuestro Antonio dando el tiempo.
Muy
que
bien.
Creo que va a ser bueno, me ha dicho, menos mal.
Bueno, hoy, vale.
Hoy.
Sí.
Y luego vamos a ver más cosas, en
muy
Glasgow.
Bien.
O sea,
perfecto.
Que en fin, que no se lo pierdan y que gane el mejor, es decir, el Madrid, ¿no? A ver si hay suerte.
A ver si hay suerte, claro que sí. Yo creo que sí, hombre.
Qué martes, nos lo queríamos perder, me has dejado tiritando con la noticia, ¿eh?
Pues ahí está la noticia. El Partido Socialista, que acepta sentarse a última hora con Compromís y que acepta 27 de las 30 medidas que esta formación le ha puesto sobre la mesa. Eso sí, exige el Partido Socialista, por lo visto, que el gobierno que se pueda conformar aquí en extremis esté presidido por Pedro Sánchez, que los que firmen este posible acuerdo de gobierno acepten apoyar dos presupuestos generales del Estado, e introduce una modalidad que consiste en decir que Pedro Sánchez, si se llega a un acuerdo, estaría dispuesto a someterse a una moción de confianza en 2018. En fin, esto va calcadito a lo del tema de las CUP.
También
no
fue
hay
de
otra.
Última hora.
Y exactamente igual, con lo mismo.
Sí,
con las mismas condiciones. En fin, ya quitando que no se saquen de la manga un señor que no sea Pedro Sánchez y que presida el gobierno, que sería ya lo último, pero en fin, veremos a ver qué novedades nos
pues
trae
yo estoy,
esto.
Yo estoy impresionada, te diré, porque yo no entiendo nada de política, estoy todo el día por el mundo, pero no entiendo nada de política, y hace poco me comentaron, no, esto estaba ya decidido, pensado y pactado, iba a haber sorpresa en el último momento, y yo decía, hombre, no puede ser, Eli. Fíjate tú.
Pues lo es. De momento, hay más posibilidades que hace unas horas
Desde luego,
que esto ocurra,
eso
de que haya un gobierno
no está
a última
definido,
hora.
Eso es así.
Muy bien, Palomita.
Muchísimas gracias, compañeros.
Venga.
Dejo con la actualidad. Madrileños por el Mundo Glasgow y Ucrania.
Hasta luego.
Esta noche, adiós.
Adiós.
El primer semifinalist will be Manchester City.
La caza a este nuevo enemigo. Y si se niegan a servir al Imperio, elimínalos a ellos y a cualquier Jedi que los pueda entrenar. Estas son las órdenes de mi maestro.
Va a ser un partido muy, muy difícil. Sí, fue un partido complicado y seguro que va a ser una disputa total.
Esta tarde, a partir de las 8:30, Manchester City, Real Madrid. Que los goles nos acompañen.
Del mediodía, Sergio Martín Romo, mientras se cocinan pactos.
Eso te iba a decir yo. Hasta el último minuto hay partido y veremos esta oferta, contra oferta.
¿Y cómo me voy a poner yo? De cobrar mis también, comidas apostadas.
Lo que dice Ciudadanos también.
Está arriba.
En la rueda de prensa posterior. Veremos un poquito cómo van, se van, vamos viendo y vamos conociendo esos 30 puntos del acuerdo del Pardo, ¿no?
Exactamente.
Pero mientras que vamos conociendo un poquito más, mientras que nos van aclarando las cositas, vamos
nosotros
a ir en busca...
cocinamos, de verdad.
Sí, sí, nos vamos a ir además a un hotel madrileño, no un hotel donde se haya cocinado nada, me refiero de pactos, porque claro, cuentan, se rumorea que durante esos meses han visto a muchos en hoteles, entrando y saliendo en estas reuniones secretas. No, nos vamos a un hotel que tiene, diría yo, una de las terrazas con más encanto de todo Madrid. Un jardín de estilo inglés, que lo encontramos, que nos espera en el Hotel Orfila, en la calle Orfila número 6. Vamos a echar un vistazo a su carta, donde ya huele además a primavera. Y por cierto, ya que nos pasamos por el hotel, no quiero pasar por alto, por si se me olvida, que aparte de la carta de la terraza del restaurante, tienen evento gastronómico este domingo, que han preparado el brunch especial por el Día de la Madre. Se nos juntan todos los eventos, pero en especial ese jardín que yo quería visitar con su terracita.
Bueno, ¿y quién nos habla del hotel y de la comida y de todas estas cosas?
Vamos a saludar a Verónica García, al frente del Hotel Orfila. Verónica, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Decía yo que ya esa carta del hotel, de ese jardín, de esa terraza, huele a primavera. Pero ¿cómo están las flores? ¿Ya han florecido? ¿Cómo está el jardín?
Pues el jardín está precioso, lleno de flores, de petunias blancas, con los verdes de la primavera. Y desde las cocinas, pues preparando ya la carta de primavera-verano para sorprender a nuestros clientes.
Bueno, y preparando, me imagino, con todo mimo y con todo detalle, ese brunch especial del Día de la Madre.
Ah, pues sí, con mucho cariño para todas las madres de Madrid. Este año, bueno, hemos decidido unir la primavera, las flores y el jardín con la celebración del Día de la Madre y hemos decidido pues hacer un brunch en nuestra terraza y esperemos que todas las madres lo disfruten.
La terraza del hotel, que tiene oferta gastronómica, Verónica, por así decirlo, desde primera de la mañana, ¿no? Porque el horario por el que nos podemos pasar por la terraza ya a las 8 de la mañana está abierta. ¿Cómo va esto?
Efectivamente, ahora enseguida, ya que va subiendo la temperatura, desayunar en la terraza es una delicia y la tenemos abierta pues hasta las 12 de la noche. Durante todo el día, desayuno, aperitivo, comida, alargamos a la merienda, la copa y luego la cena.
Oye, pues no lo digas mucho, Verónica, porque es verdad que es tan agradable el Hotel Orfila que dan ganas de decir, bueno, pues voy por la mañana y echo el día. Voy empalmando una cosa con otra y hasta la noche, tranquilamente.
¿Qué tipo de público? Sí. ¿Qué tipo de público, Verónica, se acerca ahí hasta la terraza vuestra?
Pues mira, depende un poco también de las horas del día, los fines de semana, entre semana, pero es bastante variado. Nosotros, bueno, nuestro público del hotel es la mayoría extranjero, con lo cual a los extranjeros les gusta mucho tomar la copa antes de cenar. Sin embargo, los españoles somos más de cenas tardías, ¿verdad? Y luego a la hora del desayuno, pues tenemos tanto hombres de negocio de la zona que hacen desayunos de trabajo de lunes a viernes, los fines de semana si tenemos más gente particulares que se acercan a un desayuno más tardío, digamos, a partir de las 11 de la mañana a disfrutar de un poco del jardín y del aire libre. Uh-huh. Y como te digo, pues a lo largo es divertido porque a lo largo de la semana, de los diferentes días, de los diferentes horarios, pues pasa todo tipo de gente por la terraza.
Es representativo, ¿no?, de la fauna humana, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Claro, efectivamente.
Que habita en nuestro Madrid, ¿no?, desde primera hora hasta última hora de la noche. Pues si alguno tiene alguna duda, Verónica, ¿la carta que ofrecéis en la terraza es la carta, la misma carta que ofrece el restaurante, el jardín?
Sí, es la misma carta del restaurante. Ahora mismo estamos cambiando a los platos de primavera-verano, que en breve van a estar ya todos disponibles. Vamos a tener un salmorejo de mango, guiso de colmenillas, el yele de tomate aliñado con chamburiñas, que es el plato que, si queréis, luego vamos a hablar de su elaboración.
Sí.
Bueno, intentamos basar mucho la carta en lo que es la materia prima de temporada.
Uh-huh. Yo decía yo que destacaba sobre todo el estilo del jardín, ¿no?, que es un pequeño oasis en lo que puede ser Madrid, ¿no?
Efectivamente, es, además, bueno, es tranquilo, se oyen los pajaritos, no hay ruido de coches. Es muy verde y muy florido ahora en la primavera.
Uh-huh. Pajaritos que están cantando desde primera hora de la mañana, ¿eh?, que seguro que yo veo ahí
sí,
alguno con el zumo a primera hora o con lo que haya elegido el desayuno y están cantando, trinando esos pájaros. A la hora de acercarnos por allí, Verónica, ¿conviene reservar?
Sí, sobre todo para comidas o cenas es importante reservar siempre. Bueno, pues los fines de semana está más solicitado. De lunes a jueves es más fácil conseguir mesa, pero yo les animo a que reserven con un día o dos y seguro que les podemos hacer un hueco.
Y para el brunch, ¿estamos a tiempo? Los que quieran sorprender
sí,
a las madres.
Sí, estamos a tiempo.
Nos da tiempo de regalar brunch, ¿no?
Claro que sí. Sabéis que el jardín es pequeñito, no tiene pocas mesas, o sea, uh-huh, que hacerlo lo antes posible, pero todavía tenemos mesas disponibles y va a ser muy agradable. Además, parece que ha llegado la primavera, que nos va a acompañar en ese día.
Uh-huh. Pues, Verónica, te lanzamos el reto. Lo hacemos cada mañana con nuestros invitados, esos locales, espacios con encanto que descubrimos uh-huh, cada día en Hoy en Madrid, donde además echamos un vistazo a la carta, pero nos apetece cocinar en casa, intentar emular algún plato o coger ideas de platos que vosotros tenéis. Así que te pedimos que compartas una receta con todos los oyentes. Y creo, ya lo avanzabas en la conversación que manteníamos, que has tirado por las zamburiñas.
Sí, yo la verdad es que he hablado con Carlos Carpintero, nuestro jefe de cocina.
Hombre.
Y le he preguntado qué era lo que él quería recomendar, ¿no? Porque la verdad es que las recetas son de él, no son mías.
Uh-huh.
Pero bueno, él me ha recomendado las zamburiñas como un plato fresco para el verano, porque es zamburiñas a la marinera con hielo de tomate, algo diferente, ¿no?, que no solemos hacer en casa, pero que tampoco tiene una elaboración muy muy complicada y lo podemos explicar para todo el que quiera
adaptarse. Venga, pues, seguimos los pasos y seguimos las indicaciones uh-huh, que te ha dado el chef. A ver, cuéntanos.
Muy bien. Bueno, como os he dicho, son zamburiñas a la marinera con hielo de tomate raz, uh-huh, algas y brotes tiernos.
Vale.
Empezamos, si queréis, por la hielo de tomate.
Vale.
Se raya el tomate, se incorpora sal, pimienta, aceite, vinagre, hierbas provenzales y se tritura.
Vale.
¿De acuerdo? Uh-huh. Se ponen unos moldes
sí,
y con gelatina.
Ajá.
40 gramos de gelatina por litro del tomate que hemos hecho,
¿vale?
¿Vale?
Uh-huh.
Para que se haga el yelé. Entonces, uh-huh, el tomate rallado y luego se le pone la gelatina. Uh-huh. Por otro lado, la zamburiña se le limpia el coral uh-huh, y se reserva para más adelante. Y luego el otro que tenemos que hacer es la marinera, ¿vale? Que
sí,
se pocha la cebolla, se le pone pimiento rojo, pimiento verde, se le pone tomate rallado, uh-huh, un poco uh-huh, de harina, fumet, que sabéis que es un caldo reducido de pescado, y el coral que hemos reservado antes de la zamburiña.
Ajá.
¿Vale?
Vale.
Se parte la salguita, siguiente paso, en juliana,
sí,
salguitas crudas, uh-huh, ¿vale? Y luego el aguacate se tritura, se hace como una crema con un poco de zumo de lima, ¿sabéis? Uh-huh. Que para que no se ponga negro de color.
Es verdad, claro.
Y esos ya son todos los ingredientes y ya vamos a la preparación del plato, ¿vale? Uh-huh. En el centro ponemos la crema de aguacate, alrededor ponemos el hielo de tomate.
Ajá.
¿Vale?
Sí.
Las zamburiñas se marcan en la plancha, o sea, se calientan un poco por ambos lados y se ponen encima del hielo de tomate.
Sí.
¿Vale? Y encima del aguacate ponemos un poquito de lechuga y las algas, ¿vale? Uh-huh. Y encima de las tamburiñas, la salsa marinera. Uh-huh. ¿Qué os ha parecido?
A mí, vamos, apetitoso, original.
Pues a mí me apetece, claro, sí, sí, que sí.
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 Y ya con ese toque fresco, vamos, que apetece ir ya introduciendo en nuestro menú diario, claro.
Exactamente. Bueno, vale, si esto, además de hacerlo en casa, nos acercamos al Hotel Orfila, nos ponemos en la terracita, allí tranquilamente, un día como hoy. Sí. ¿Eh? Tan, vamos, tan felices en el centro de Madrid, además en un lugar privilegiado. Por ese espacio, sí, que tiene, en fin, que es una especie de remansillo de paz. Bueno, pues es que yo ya me lo estoy imaginando. Que me están dando ganas de marcharme del programa a mitad de programa y irme para allá,
pues
Verónica.
Nada, Eli, allí te esperamos, ¿eh?
Fenomenal. Pues mira, a lo mejor aprovecho y el Día de la Madre me doy un homenaje.
Claro.
Claro que sí. No,
hay que quererse hacerlo mucho.
Hay
mismo
que hacerlo. Verónica, claro que sí. Verónica García, propietaria del Hotel Orfila, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu hotel, que está, recordemos, esto es muy fácil acordarse, la calle Orfila, en el número 6,
sí,
claro que sí.
Al lado de la Plaza de Colón. Pues oye, muchas gracias a vosotros.
Yo tengo una duda, Verónica, ¿supone mucho esfuerzo tener cuidado y mimado el jardín de la terraza?
Hombre, sí, que poquito, es un trabajo, claro. Sí. Las uh-huh plantas, ya por sabéis eso, que requieren mucho por cariño, mucha atención, uh-huh, y sí, la verdad es que sí, pero bueno, es una cosa bonita y agradable tener un jardín en mitad de Madrid.
Muy bien, pues un abrazo, Verónica. Muchas gracias.
Venga, un abrazo y gracias a vosotros.
Hasta luego. Luego. Adiós.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenas.
Buenos días, Eli.
¿Cómo está el asunto? ¿Está que arde?
Está que arde. Se uh-huh habla hasta de milagros, pero...
Sí, pero de momento de las cuentas Baldovi siguen sin dar, siguen sin cuadrar, por lo menos. O me falla a mí mucho la calculadora, o esto sigue sin cuadrarnos, porque es verdad que el Partido Socialista ha dicho que, en fin, que tiene mucho en común con Compromís, lo acaban de descubrir, y que de las 30 medidas de Compromís ellos están dispuestos a firmar 27. Pero a mí yo creo que la suma me sigue sin dar. Al final serían los 90 escaños del PSOE, sí, sí, más los 40 de Ciudadanos, porque se supone que ese pacto sigue vigente, más 4 escaños que tiene Compromís, o sea, que tampoco son mucho más. Haría falta que incluso con los 12 escaños de En Comú Podem, los 6 de En Marea y los 2 de Izquierda Unida, esto no... No da, la
sí,
suma
porque,
no
bueno,
da.
Lo que decía Podemos era la vía a la valenciana, ¿no? Uh-huh. Que tantas veces, la vía del 161, pues a esos 161 uh-huh hay que
tendría
sumarle
que decir,
el resto hasta los
sí
176.
Ya,
es cierto
no
que, uh-huh, que si sumamos y también se acaban añadiendo abstenciones como la de los grupos independentistas, pues podría
es que aunque
salir...
se abstenga Democracia y Libertad y nadie más, mientras voten PP y Podemos que no... No hay... A ver, Sergio, tú que tienes la calculadora no, más no, a mano,
hombre,
pero vamos, yo la tengo en la mano.
Sumo una declaración sí de Teresa Rodríguez, secretaria general, recordamos, de Podemos en Andalucía,
sí,
que acaba de decir que ve con buenos ojos la propuesta de Compromís y dice que ojalá fuera posible. Esto yo no sé si también Podemos entraría en la suma de escaños que aquí a ti te faltan.
Sí, pero en ese momento, supongamos que podemos entrar a la suma de escaños, uh-huh, entonces quien sale sería Ciudadanos.
Y según hemos oído a Hernando, Ciudadanos iría con el PSOE en esta nueva propuesta también.
Entonces,
es lo que querría el PSOE.
Sí,
Claro, sí, efectivamente. Ahí sí, hay varios puntos que serían los, que, los básicos a partir de ahora para que se pueda conformar esa alternativa de gobierno de izquierdas, que es lo que hoy ha reclamado, y es además el brindis, ¿no?, que ha hecho en Compromís después de que Joan Baldoví se haya reunido con el rey. La oferta se la ha lanzado a Podemos, a Izquierda Unida, al Partido Socialista, que de inmediato en Ferraz se han puesto manos a la obra a estudiar esas medidas. Como tú bien dices, Eli, de las 30, el PSOE, además ha habido luego una rueda de prensa por parte de Antonio Hernando, aceptaría el Partido Socialista 27 de esas 30. Es verdad que se está hablando de ciertas generalidades. Es decir, son medidas por el cambio, se dividen en cinco bloques: emergencia social, regeneración democrática, derechos sociales, nuevo modelo económico y una reforma de la administración. Enunciadas, como digo, de manera genérica, sin algunas, sin concreciones concretas, y en las que se difumina también esa condición que hizo saltar por los aires, recordamos, las negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos, esa línea roja que es el referéndum de autodeterminación para Cataluña. ¿Cuáles son a partir de ahora, bueno, lo que resta? Joan Baldoví le ha dicho al rey, vamos a apurar hasta el último minuto, que es también lo que luego ha defendido Antonio Hernando, y todo esto se basa, primero, en una contraoferta. Una vez que ya le han llegado estas medidas al Partido Socialista, el equipo de Pedro Sánchez dice, contraoferta, tres puntos. Uno, que las organizaciones que vayan a firmar esa investidura, posible investidura de Pedro Sánchez, se comprometan con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que no sea un escollo para luego poder poner palos en las ruedas de algo tan importante como son las cuentas. Segundo, que ese ejecutivo que salga de este acuerdo firmado con Ciudadanos, siempre desde el Partido Socialista siguen agarrándose a ese pacto con la formación de Albert Rivera, sea con la incorporación de personas independientes de distintas trayectorias. O sea, dentro de ese, la conformación de ese ejecutivo, de ese gobierno, que haya personas independientes. Y luego, a lo que también se compromete Pedro Sánchez dentro de esa contraoferta es a someterse de forma voluntaria a una cuestión de confianza dentro de un tiempo, en concreto dicen en junio del año 2018. Es decir, tú me dices estas medidas, estás a favor de que yo pueda conformar este gobierno, y ahora bien, yo te lanzo esta contraoferta que tiene estos puntos básicos que en principio serían líneas rojas para seguir caminando hacia un futuro posible ejecutivo de izquierdas. Estamos esperando a saber qué dice Ciudadanos de todo esto, claro, porque es una parte importantísima.
De todas maneras, según como fuere, Pedro Sánchez sigue necesitando a Podemos y a Ciudadanos.
Por
o sea,
eso.
Sin Podemos y Ciudadanos al mismo tiempo, da igual lo que diga Compromís, da igual si Coalición Canaria, que tiene uno, dice que sí o que no, o si Izquierda Unida, que tiene dos, dice que sí o que no. O sea, sin Podemos o sin Ciudadanos no suma. O sea,
efectivamente.
Pero ahora 27 de los 30 puntos, los tres puntos a los que tiene matices, los socialistas apuntan que son medidas contra, relativas a las medidas contra los desahucios, la reforma del artículo 135 de la Constitución sobre estabilidad presupuestaria y la derogación de las últimas reformas laborales.
Claro, pero veremos ahí. Como Ciudadanos se descabalgue, no hay presidente. Y como Podemos no sume, y se supone que la línea roja de Podemos es que esté Ciudadanos, pues esto sigue sin
Es una marea, ya que estamos hablando de mareas, la verdad es que esto es una tela de araña que a ver cómo se va desenvolviendo, destejiendo, porque es cierto que están ahí las matemáticas, como tú dices, las calculadoras, y que unos sin otros no hay manera de entenderse. Por lo tanto, es tiempo de cuenta atrás, porque ya saben ustedes que estamos a una semana de que o haya elecciones o se disuelvan las Cortes o que finalmente se pueda formar gobierno. Pero en esas estamos, Eli. Es verdad que esto podía pasar. Tú, de hecho, además lo has venido defendiendo durante prácticamente el 20 de diciembre, que con esta tesitura pues todo es posible hasta el último momento.
Pues ahí está, el último momento. Tenemos a ver qué otro tipo de capriolas en el aire van haciendo los partidos políticos, con tal de no ir a unas elecciones que yo mantengo que serían sanísimas a estas alturas ya, porque
recordamos
que,
esta,
sabemos más de los partidos de lo que
sabíamos. En esta tercera ronda de consultas del Rey con los partidos, a las 4:30 de la tarde está previsto que acuda Pedro Sánchez a verse con el monarca. Igual también ahí se desvela algo más o no, pero bueno, es verdad que esa cita también es importante en el día de hoy después de haber conocido este anuncio.
Muy bien, gracias Nieves.
A ti.
12:39, seguimos en Hoy en Madrid.
Bayern Múnich,
against the Bayern München.
Da caza a este nuevo enemigo. Y si se niegan a servir al Imperio, elimínalos a ellos y a cualquier Jedi que los pueda entrenar. Estas son las órdenes de mi maestro.
Un lindo partido, una gran oportunidad y un gran desafío para nosotros.
Mañana, a partir de las 8:30, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Que los goles nos acompañen.
Son ahora las 12:41 y mientras la actualidad política va al chup-chup, por ahí, Clara Esteban, nosotros nos vamos al teatro.
Muy buenos días, pues sí, nos vamos al teatro.
Al de verdad.
Al teatro que refleja, bueno, pues pasiones humanas, uh-huh. Realidades y cosas que, bueno, pues de las que podemos aprender muchísimo. Uh-huh. Es el caso de Numancia. Estamos celebrando ese 400 aniversario de la muerte. Sí, no te habías enterado.
No.
Lo que pasa es que parece que estamos celebrando el Quijote, uh-huh. a veces, más que el aniversario de Cervantes.
No, lo soy una defensora y llevo 15 días diciendo que Cervantes más que el Quijote.
Mucho
está
más.
Muy bien el Quijote, pero que a lo mejor, en fin, nos pasamos un poquito de la raya no mencionando otras obras de Cervantes, que las tiene muchas y muy buenas.
Bueno, pues vamos a poner los puntos sobre las íes y estamos celebrando uh-huh. el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, y Cervantes uh-huh. Tiene también otras obras, muchas de ellas. Tuvo una faceta teatral muy importante y es en la que nos vamos a fijar hoy con Numancia, la Numancia, uh-huh. el cerco de Numancia, que es el título completo y original, que se nos ha convertido en Numancia así a secas. Esa sola palabra, uh-huh. yo creo que nos evoca muchísimas cosas, como uh-huh. la dignidad, la unión del pueblo. Bueno, pues uh-huh. Es una versión muy especial de la que nos va a hablar Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de este montaje y director también del Teatro Español. Uh-huh. Y también tenemos con nosotros a una de las actrices de uh-huh. Numancia, que es Beatriz Argüello, pero que es muchísimas cosas dentro de ese montaje.
Uh-huh. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos
Beatriz,
días.
Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola. Buenos días.
¿Cuánto me alegro de hablar de Cervantes y hablar de otra cosa que no sea el Quijote, Que es que, verdad, tenía razón. Clara, parece que lo que estamos celebrando es el aniversario del Quijote, ¿no? Hablamos de Cervantes, que era un señor que escribió alguna otra cosa, aparte del Quijote, ¿no, Carlos?
Hay que reivindicar al dramaturgo, en serio.
Exactamente.
Porque no nos hemos portado bien. Fíjate, uh-huh. posiblemente el Siglo de Oro dio bueno, autores de la talla de Lope, Calderón, Tirso, uh-huh. ¿no? Y que los españoles nos hemos despachado estos últimos 4 siglos con unas tarantelas muy básicas, uh-huh. ¿no? Cervantes no quería ser Lope o Calderón. No es verdad, no es verdad. El teatro que hizo Cervantes, no tenía nada que ver con el de Lope. Y ahora empiezan los críticos y los estudiosos a hacerse esta pregunta. ¿Qué hubiera uh-huh. sido de nosotros si en lugar de haber apostado a caballo ganador? Lope era un hombre, el moderno, uh-huh. El entierro de Lope por las calles de Madrid no fue conocido en todo el siglo XVII, algo era uh-huh. el oficial, y Calderón, no te digo nada, la corte. Uh-huh. Y el pobre Cervantes siempre tuvo mala suerte. Lope lo uh-huh. echó del teatro, Le dijo, no, no eres bueno. Dices, ¿cómo? Sí. Lo echaron del Parnaso, los poetas. Uh-huh. Dijeron, no eres bueno, se fue de soldado. Y al final le dejaron le dejaron la narrativa, ¿no? No es verdad. Es un gran autor de teatro. Y su mejor obra, Numancia. Uh-huh. Y si alguien tiene duda, que se venga al español.
Beatriz, ¿qué tiene esta Numancia de nuevo? Quiero decir, ¿qué aporta la versión? Hombre, estamos hablando de Luis Alberto de Cuenca.
Sí.
¿Qué aporta esta versión?
Bueno, yo creo que es una versión muy respetuosa con el texto uh-huh. original, pero sí que es verdad que se ha aligerado, se ha hecho de una manera mucho más directa, se ha prescindido de algunos pasajes que, bueno, que hoy en día pueden sonar un poco, bueno, pues no actuales, ¿no? Uh-huh. Los chamanes, todo eso, pues ya es como que fuera de la actualidad, ¿no? Y es verdad una cosa que dice Juan Carlos que a mí me encanta, y es que el teatro se escribe en el presente, ¿no? Y se actúa en el presente. Entonces, Luis Alberto y Alicia Mariño han hecho una versión maravillosa, uh-huh. respetando el verso, incluso aportando versos uh-huh. a Cervantes tan bien ensamblados que no son, uh-huh. vamos, que es que no te das ni cuenta.
Eso,
¿no?
Es muy arriesgado, ¿eh?
Sí,
quiero
sí.
decir, vamos,
sí, sí, pero
es muy atrevido.
Es muy valiente y como digo, desde uh-huh. un respeto profundo a Cervantes, ¿eh? O sea, uh-huh. y para un actor es un privilegio, pues, el poder actuar estas palabras.
Además, uh-huh. es que tus personajes, digo, hablo en plural, son uh-huh. Alegóricos. ¿Cómo se
sí.
mete una actriz en la piel de un personaje alegórico como España, sí. el hambre,
la guerra?
La guerra.
La guerra. Uh-huh.
Es
sí,
que
sí.
es maravilloso, ¿no? Pues sí. Cuando tú dices, bueno, pues cuando Juan Carlos te dice, tú vas a hacer esto.
Tú vas a hacer de la mujer España.
La mujer España.
¿Cómo uh-huh. se come eso? Bueno, pues la verdad es que sí, se han unificado, las alegorías que aparecen en el texto original se han unificado en dos personajes, ¿no? Un hombre y una mujer. Uh-huh. El hombre lo hace Alberto Velasco, que es
maravilloso,
mi compañero.
También.
Sí. Y entonces, bueno, van, viajan en ese tiempo y pues se visten de la mujer y el hombre España, del hombre soldado y la mujer guerra. Y la verdad es que como actriz es un reto, porque es tu imagen de tu país, de España, y al mismo tiempo es algo tan grande que sí que requiere una energía y estar tan concentrado en lo que estás contando, ¿no? Es algo mucho más grande que nosotros. Entonces, también ayuda mucho el vestuario, la puesta en escena, o sea, uh-huh. todo va a favor de esa grandiosidad del texto, uh-huh. sin perder la humanidad que tiene España de ver cómo su hija pequeña, Numancia, está siendo acosada, ¿no?
Uh-huh. Oye, Juan Carlos, dirigir a una actriz con tanta pasión como Beatriz, oh. esto es una maravilla, ¿no?
Verle
cómo habla y cómo... ¿Es verdad?
Algo a lo largo de los años. Han uh-huh. llegado a decir que era una actriz fetiche mía, ¿no?
Uh-huh.
Es una de las grandísimas actrices que tenemos en este país, una mujer con una dicción como pocas, con una manera de enfrentarse. La obra es en verso,
uh-huh.
Y al verso no hay que tenerle miedo, en serio. Y el ejemplo es Numancia. El verso tiene la obligación, y ella lo hace como nadie, de darle, en el siglo XXI el verso tiene que sonar de otra uh-huh. forma, uh-huh. a la ampulosidad que podía tener ese verso leído, ¿no? En la serena tranquilidad de la lectura de un texto, ¿no? Beatriz hace personajes tan distintos en esta obra que hacía falta un... ¿Tú sabes lo que es hacer un homenaje a Madre Coraje? Que pare en escena. La guerra viene, uh-huh. Viene de parto y trae uh-huh. dos mellizos. ¿Quién van a ser sino el hambre y la enfermedad? Claro, eso lo puede hacer una actriz, parir en escena dos pequeños monstruos uh-huh. que los hace ella también cuando habla. Entonces, es la hora de la verdad. Es la hora... Cervantes exige mucho más que Lope y que Calderón. En serio. Y hace falta actores muy preparados, y la pregunta que uno se hace es ¿y cómo lo harían esto en el siglo XVII? Y luego, has hablado de España. ¿Sabes que algún problema tenemos en este país cuando por vez primera se escuchó el texto? Y yo sentado en el patio de butacas con un auditorio ya lleno, estamos tan acostumbrados y nos han pasado cosas tan raras. Yo he escuchado a algún político decir, no me sale decir España, ¿no? Que cuando escuchas sí. por vez primera decir que soy la rota y desdichada España, uh-huh. te corre un escalofrío, uh-huh. ¿no? O sea, De alguna forma, en este 400 aniversario, Cervantes se encuentra también con este país. Cervantes no fue nunca oficial, no representaba a la España triunfante de Lope, no era la España pobre, era la España de los oprimidos. No nos olvidemos que esta obra está escrita unos meses después de su cautiverio más largo, de 5 uh-huh. años y medio en Argel, ¿no? O sea, aquellos que creen que Cervantes solamente es el Quijote, que se pasen por la Plaza de Santa Ana uh-huh. a demostrar que primero era un patriota, y la palabra patriota no es de derechas ni de izquierdas,
¿verdad?
Sino alguien que amó a la patria y que la patria uh-huh. lo escupió. España, madrastra España. Ha sido muchas uh-huh. veces más que madre, ha sido madrastra, ¿no?
Bueno, y además qué buen teatro el español, ¿no? Para hablar de todos Ay. Estos temas, además de bellísimo. Y yo creo que no hay que decir, aunque mucha gente conozca perfectamente tanto los hechos reales como, o sea, la historia como la obra, pues qué es lo que trata Numancia, ese cerco, ¿no?, de los romanos a esa localidad en la que el pueblo se une para por su dignidad y por su incluso a pesar de su propia vida, ¿no?
Ahí está, Beatriz, apóyame. Uh-huh. La obra se desarrolla en el año 133 a.C. Esto es una realidad, aunque luego después la leyenda nos asiste, uh-huh. ¿no? Durante 17 años estuvieron los romanos, tuvieron un problema muy serio en el norte de Soria, en Numancia, porque Numancia no se rendía. Y asistimos a los 5 últimos meses, con la llegada del general Escipión.
Sí, la obra arranca con Escipión, que llega vencedor de
Cartago.
De Cartago,
era,
¿no?,
el gran hombre, sí. El gran general.
Como el baluarte, ¿no?, del Imperio Romano, uh-huh. a acabar con estos 4 hispanos que están ahí y no hay manera de acabar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, después de un intento por parte de los numantinos de llegar a un acuerdo, él se niega y decide rodear y cercar la ciudad, levantando un muro. En el original es un foso, aquí uh-huh. es un muro, ¿no? Y tener encerrados a los numantinos hasta que se rindan. Su sorpresa es que pasan los meses y los numantinos no se rinden. Y, bueno, pues acaban tomando unas decisiones muy difíciles. En esa decisión las mujeres juegan un papel muy uh-huh, importante.
Uh-huh, es verdad.
Y vemos también ese Cervantes transgresor y totalmente actual que da la palabra a las mujeres, que uh-huh. cambian el destino, porque los hombres eran partidarios de salir a enfrentarse uh-huh. con los 80.000 romanos que había afuera, ellos siendo 3.000, ¿no? Entonces era una desproporción del ejército uh-huh. brutal, y son las mujeres las que llegan y les dicen que no, uh-huh. que no salgan, porque si ellos mueren en batalla, uh-huh. que va a ser así, pues ellas acabarán siendo violadas, siendo esclavas, sus hijos. Entonces los hombres deciden, bueno, entre todos, la asamblea decide primero hacer una gran hoguera, tirar uh-huh. sus pertenencias. Y más adelante deciden uh-huh. y sacrificar volarse. Sus vidas.
Uh-huh. Es algo que todavía sí. hoy seguimos
sí.
diciendo
sí, sí.
cómo hace 4 siglos la Iglesia lo permitió. Porque hoy, yo siempre pongo el ejemplo que de las pruebas que hacía algunas actrices, sobre todo, llegaban y decían, ¿tú estás de acuerdo con esto que van a hacer? Uh-huh. Y ahí empieza a funcionar, que es la libertad. O sea, dices, ¿de qué habla Numancia? Sí. Del mayor tesoro que un ser humano, hombre o mujer o hombre, tiene, que es la dignidad. Sí. Y ponemos un ejemplo político. Los españoles hace 40 años, cuando vivíamos en una dictadura y pasamos a la democracia, uh-huh. solamente queríamos libertad. Sí. La libertad era algo a conseguir inmediato. Cuando lo tuvimos, y a la vuelta de unos años, hoy hemos añadido sin dignidad. ¿Para uh-huh. qué me sirve la libertad si al final esa constitución maravillosa que tenemos teórica uh-huh. no te garantiza un trabajo, no te garantiza pues eso, que un banco no llegue y te quite todo, ¿no? Entonces, ahí es donde la obra, ese cerco, esa concertina, uh-huh. recibe la obra algo que uh-huh. nos está rodeando, y los telediarios lo estamos viendo siempre, ¿no? Ese pincho, esa alambrada que ponemos, ese cerco en Europa, ¿no? Uh-huh. Y es hermosísimo, y ahí la mano de Luis Alberto y Alicia, de cómo llega al presente este personaje de España. Y esa España que empieza diciendo, pidiéndole a los cielos que interceda por sus hijos numantinos, que están presos, en el transcurso del tiempo llega al siglo XXI y se da cuenta que ella ha hecho lo mismo que en su día hicieron los romanos. Con lo cual la obra dialoga de tú a tú con el hoy más actual. Si alguien tiene duda de que para mí, y lo que voy a decir es rotundo, es más moderno Cervantes que Lope y Calderón.
Bueno, lleváis una semana con la obra en marcha. ¿Qué tal está funcionando? Quiero decir, ¿qué tipo de gente se está acercando a ver la obra?
Pues de todo tipo. Está viniendo gente mayor, joven. O sea, la verdad es que tuvimos un estreno muy caluroso. Eso se nota enseguida. Cómo acaba ese momento, ese segundo de terminar la obra hasta que arrancan los aplausos. Ahí te das cuenta si funciona o hay dudas, ¿no? Y aquí desde el primer momento, incluso desde el preestreno, los aplausos arrancaron y es verdad que estamos encantados todo el equipo.
Y además hizo alguna sesión abierta al público, algún ensayo abierto.
Otra novedad, eso lo hicimos, ¿verdad?, con ocasión de... Estábamos en la sala de ensayos, no habíamos subido al escenario, ¿no? Y pensé que era muy bonito, y de hecho los medios estuvisteis allí, que estuvieran dentro de Numancia, que por vez primera no hubiera el distanciamiento de una butaca.
Sí.
Y lo senté, ¿no? Que había algún periodista que me decía... Es que claro, era tan fuerte lo que nos hiciste abajo, claro, no es lo mismo ahora, ¿no? Ahora ahí nos separan porque los numantinos están encerrados, ¿no? Yo creo que también un teatro público tiene esa obligación de, ahora que a que todos sabemos de cocina, mucho, porque estamos ya, nos hemos metido en los fogones.
¿Es verdad?
¿Por qué no nos metemos en la radio también? Podríamos meternos en los en las cocinas de la radio o en las cocinas del teatro.
Bueno, oye, Juan Carlos, que estás aquí, hijo mío, y te tengo que preguntar por tu futuro al frente del Español. Vamos, es que si no, vamos, me retiran de estos micrófonos ya para la eternidad.
Yo creo que...
¿Sigues o sigue siendo el director del Español?
Soy el director del Teatro Español. Yo no tengo, no he firmado, no me han pasado nada a firmar. Esto es un tema, de verdad, yo creo que es una estrategia. Que no sé cuál es, ¿no? Pero a mí me encantaría que estuviese sentado aquí la alcaldesa o Celia Mayer y pudieran respondernos a esa pregunta, porque a día de hoy, ¿qué espero yo de mi futuro? Hombre, yo espero cumplir mi contrato, que por cierto...
¿Qué es hasta cuándo?
Hasta el 18, 4 años. Es que yo no fui nombrado a dedo. O sea, durante siglos, los teatros públicos españoles, los del ayuntamiento, los del ministerio, los de la comunidad, se nombraban a dedo. A dedo te nombraban, a dedo te quitaban. La primera vez en la historia que en el Teatro Español no se nombra a dedo fue conmigo, ¿no? Que me tuve que someter a un concurso. Bueno, y eso sucedió también en el Gobierno de la Nación cuando el PP llega... El PSOE acaba de nombrar a los actuales directores del Centro Dramático Nacional, de la compañía, ¿no? Y se respetaron. Son acuerdos democráticos, ¿no? Yo espero que no, que estos no sean antidemocráticos.
No, hombre, lo preguntamos por si alguien no lo sabe, porque hace un mes, ¿no? Aproximadamente, el director de Espacios y Contenidos, Santiago Eraso, anunció tu destitución. Claro. Y nos quedamos todos bastante cuadros,
y nosotros lo vivimos a tiempo directo, era una mañana de ensayo, hacia las 12, subíamos el ascensor, miré el teléfono mío y estaba lleno de llamadas y les dije, me acaban de echar.
Ya.
Y no me habían echado.
¿Pero esto, tú has mantenido alguna conversación con la alcaldesa, por ejemplo?
Sí, pero en el mes
¿Y de, qué te ha dicho?
No, en el mes de septiembre.
No, o sea, no, te quiero decir, desde este conflicto, que... No. ¿Y con Santiago Eraso?
No.
¿Y con Cilia Meyer?
Tampoco.
O sea, nadie te ha llamado para decirte que te han destituido y nadie ha dado, digamos, ha hecho nada que pueda hacer creer que lo que anunció este señor es cierto. Es que no entiendo nada.
Hombre,
sinceramente, es como si a mí me echan de este programa, pero yo sigo viniendo y me siguen dejando el micrófono y yo sigo hablando todos los días.
Bueno, pero a mí me han prohibido hacer ruedas de prensa.
Ah, ya.
Eso es cierto y por escrito.
Ya.
Solo, las ruedas de prensa en las que no en las mías, no estoy aquí, ¿no? Y puedo hablar. Yo no, eso sí, eso es cierto. Me dijeron que convenía, que como se estaba levantando mucho polvo. Pero todo eso, una llamada telefónica de este señor, y luego dije, pues me lo manda usted por escrito.
Ya. Porque... ¿Y te lo ha mandado por escrito?
Sí.
Que estás destituido.
No.
Ah, no, que no
que
puedes
no
hablar.
Las ruedas de prensa.
Ah, que no puedes hablar. No, o sea, eso está. Ah, pues está muy bien esto de que no te dejen hablar. Me parece fantástico.
Sí, ha sido una situación un poco extraña, además, en plenos ensayos de un proceso creativo y siempre con esa sombra, ¿no? Por encima, y Juan Carlos ahí manteniendo
dándoles el parte diario, ¿a que sí? Empezábamos los ensayos, los propios técnicos, ¿verdad? El teatro. Claro, decía, chicos, aquí estamos resistiendo como Numancia.
Bueno, en cualquier caso, ahí están numantinos completamente, los podemos ver hasta el 22 de mayo en la Sala Teatro Español, en la sala principal,
en la sala,
¿no?,
principal, y yo creo que, bueno, pues la programación de Juan Carlos Pérez de la Fuente habla por sí misma, y Numancia habla también ella sola, con España y la guerra, el hambre y todo lo demás, y es fantástico.
Ajá. Juan Carlos Pérez de la Fuente, que me alegro mucho de que puedas hablar. Aquí puedes hablar, ¿eh?
Ya
lo que
sé,
quieras, ya,
ya
lo sabes,
sé.
Que me alegro mucho de que sigas ahí. Beatriz, enhorabuena
Muchas
por
gracias.
Esa magnífica Numancia que podemos ver. Repetimos, en la sala del Teatro Español, en la sala principal. Llegan las noticias, ya saben ustedes que parece que hay novedades en lo que tiene que ver con la formación de gobierno. Nosotros volvemos mañana a las 8.
Onda Madrid. Servicio.